Bueno, pues mira, para resolver dudas, lo mejor es hablar directamente con la gente que plantea las iniciativas y que nos puede, pues como digo, sacar de dudas sobre los motivos o los objetivos que creen que pueden conseguir. Así que lo mejor es saludar a esta hora de la mañana a Macarena Olona, que es portavoz adjunta de Vox en el Congreso. Doña Macarena, buenos días.
Don Sergio, muy buenos días y encantada de estar con ustedes y a su disposición para resolver todas las dudas.
Igualmente, lo primero agradecerle que atienda la llamada de COPE. Tenemos una certeza y una duda. La certeza es que son muchos los españoles y aquí desde luego no somos de los que vamos corriendo a aplaudir a Pedro Sánchez normalmente, los que están muy disconformes o directamente indignados con la gestión de este gobierno y que les gustaría la idea de que este gobierno cayese en una moción de censura. Pero luego la duda es si ahora mismo, siendo las mayorías parlamentarias las que son, plantear una moción de censura a Pedro Sánchez, si eso no sería peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si queriendo quitarle de ahí, a la vuelta de verano, lo que se consigue es reforzarle, porque todo ese ejército de Pancho Villa, que son los partidos nacionalistas y separatistas, pues vuelven otra vez a juntar filas para sostenerle. Habrá visto usted hoy la prensa, incluso la prensa de centro-derecha, no ha entendido o no es demasiado amable con su iniciativa. Entonces, no sé, a esta hora de la mañana, ¿qué valoración o qué lectura puede hacer de cómo están las cosas?
Bien, don Sergio, como bien dice, y he tenido oportunidad de ver, especialmente no ya la prensa más afín a la izquierda, sino la prensa que supuestamente está en un centro derecha, y sus críticas son desalentadoras. Yo no sé si en algún momento se han hecho la pregunta que es mejor proceder a apoyar una moción de censura contra la izquierda o hacer oposición a quien la presenta, es decir, si han hecho ese análisis previo o directamente se han lanzado a criticar sin freno esta iniciativa por el mero hecho de provenir de Vox y tener la consideración, porque parece que esta es la justificación que están dando, que es una moción que se ha presentado contra el Partido Popular y contra el señor Casado, algo que digo claramente es absolutamente incierto. Desde luego, lo que Vox sostiene, y por eso hemos anunciado la presentación de esta moción de censura en el mes de septiembre, que no tiene nada que ver con que en el mes de agosto vayamos a tomar vacaciones, como ayer insinuó y dijo claramente el presidente del Gobierno y ahora se estaba preguntando en la tertulia, no tiene nada que ver con el hecho de existir un periodo estival que le puedo asegurar, yo particularmente como secretaria general no me tomo, como no me tomé el año pasado, y nuestro grupo lo que va a hacer es trabajar muy duramente en la preparación de esta moción de censura. Es un tiempo que es necesario si queremos que esta iniciativa tenga visos de éxito y tenga alguna esperanza de poder salir adelante, porque es evidente que ahora mismo lo que se necesita es una mayoría absoluta, así lo establece la Constitución y el reglamento del Congreso de los Diputados, y lo que Vox ha hecho, don Sergio, es dar todo lo que tiene, que son 52 diputados, pero no son suficientes.
Normalmente, una moción se basa en el convencimiento o de que puede salir adelante, de manera que se tienen que tener los apoyos, por lo menos en la cabeza. Cuando Santiago Abascal hizo el anuncio ayer, ¿había por lo menos comunicado esta idea a posibles socios, a PP y Ciudadanos, o digamos que esto fue la primera vez que oyeron de esta idea?
Bueno, don Sergio, yo si analizamos las mociones de censura que se han promovido a lo largo de nuestra historia democrática, la realidad es distinta a lo que usted manifiesta en su enunciado. Porque de las cuatro mociones de censura que hasta la fecha se han interpuesto en democracia, son tres las que no han prosperado y únicamente una ha salido adelante, que es la que promovió el señor Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy, o eso es lo que justificaba el caso de corrupción de Gürtel, eso es lo que dijo en su momento. Fue una moción de censura que promovió sin darle los números. Esta misma prensa que hoy está atacando a Vox daba por perdida esa moción de censura. El mismo Partido Popular debía darla por perdida, porque recordemos que los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 la cúpula estaba en un bar y no en el hemiciclo, que fue ocupado el escaño del presidente por un bolso, con lo cual nosotros cuando promovemos esta iniciativa es porque, le puedo asegurar, tenemos esperanza, pero sobre todo tenemos el convencimiento de que un otoño como el que nos viene, con el gobierno socialcomunista al frente, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, va a generar una tragedia mucho más mayor de la que ya está viviendo España y los españoles, con muerte y con ruina y con paro. A partir de ahí, don Sergio, yo no puedo más que hacer mías las palabras que pronunció doña Cayetana Álvarez de Toledo el 7 de octubre de 2019, cuando Ciudadanos, recordarán, promovió la moción de censura contra Torra, que fue apoyada por el Partido Popular. Lo que dijo la señora Cayetana es: a veces no se gana numéricamente, pero sí en autoridad política y moral. La moción de censura a Torra debe ser y será el punto de partida de una genuina política constitucionalista para la democratización de Cataluña.
Vamos a...
Vox pretende...
Sí,
perdón.
Dígame, dígame.
Vox pretende devolverle la voz al pueblo, porque este gobierno, está claro y lo venimos diciendo, es un gobierno legal, en el sentido de que ha salido democráticamente de las urnas, pero es un gobierno ilegítimo, porque lo que se prometió a los españoles, y específicamente a los votantes del Partido Socialista, es algo muy distinto de lo que acabó haciendo el señor Pedro Sánchez para poder ascender a la Moncloa, abrazándose al comunismo y a la izquierda más radical. Nosotros pretendemos devolver la voz a ese pueblo que ha sido engañado, y hay dos vías: o prospera la moción de censura que hemos promovido, o lo que tenemos clarísimo es que todos y cada uno de los diputados que no vayan a apoyarla serán interpelados y preguntados por los españoles desde la más profunda desgracia y tristeza por qué no apoyaron una moción contra este gobierno criminal.
El Partido Popular, de hecho, hace un poco esa lectura. Es decir, esto va más bien de cara a desgastarnos a nosotros que no a que salga la moción de censura. En todo caso, vamos a visualizar lo que puede pasar en septiembre. En verano, un verano caído mal, la vuelta al colegio que a lo mejor no sale bien, aumenta el malestar social. ¿Eso les puede beneficiar o puede añadir presión al Partido Popular? ¿Es una de las de los factores con los que juegan ustedes en esta iniciativa?
Es que yo quiero pensar que la presión ya la tienen encima todos y cada uno de los 350 diputados si pasean mínimamente por las calles, don Sergio. Eso es lo que me gustaría pensar, pero la realidad, por desgracia, y se lo digo desde dentro, es muy distinta. Y la impresión personal que yo tengo es que a sus señorías esta crisis les la sienten muy lejana. Y la mejor prueba la vimos ayer con un grupo parlamentario socialista que incumplió el acuerdo que se había fijado de no superar el 50% del aforo, las mismas limitaciones que se están imponiendo a todos los españoles que hemos impuesto nosotros, los parlamentarios, que hemos aprobado las leyes, que parece que la crisis no vaya con ellos. El problema, don Sergio, es que los privilegios políticos no han desaparecido. Tenemos muertos que no son los suyos, tenemos ruina que no es la suya, tenemos la mayor tasa de paro en la historia, que no es la suya, porque precisamente lo que ha crecido es el empleo público, con esos casi 800 asesores nombrados a dedo, porque lo que tenemos es que se está formando una red clientelar, que es lo que está formando el Partido Socialista y Podemos desde que está en el gobierno. Pero esa no es la realidad de la calle, con lo cual esa presión, yo quiero entender que si no la están sintiendo ya, desde luego a cada día que pase se irá sintiendo más por parte de los políticos que tenemos un mandato, que es dar voz a los españoles.
Y hablando de esa sensibilidad social, de lo que quieren los españoles, hay gente que lo está pasando mal económicamente y que dice, bueno, esto que hablan de las ayudas europeas que vienen, que lo tienen que plasmar en unos presupuestos, que van a intentar entre todos, los empresarios están presionando para que el PSOE de alguna manera se salga un poco de la presión de Podemos y se acerque un poco al centro derecha para hacer unos presupuestos transversales con cara y ojos que puedan ser los presupuestos de país, no de la izquierda o de la derecha, los presupuestos de país para atajar la crisis. Esta moción de censura que puede, a lo mejor en septiembre, obligar a los partidos a volver a ponerse esa coraza de sus discursos maximalistas, ¿puede enturbiar esos presupuestos? Quiero decir, ¿Vox ha podido reflexionar sobre las consecuencias negativas que podría tener de cara a los presupuestos, a tener unos presupuestos de país?
Don Sergio, es que partimos de la base en Vox que con este gobierno socialcomunista no van a haber unos presupuestos de país. No los va a haber, siquiera sea porque ya han manifestado que no van a reducir el gasto político. Seguimos manteniendo una estructura ministerial que es mastodónica. O sea, tenemos 22 ministerios más las 4 vicepresidencias más el presidente del gobierno. O sea, no van a ser unos proyectos de país, van a ser unos proyectos que van a trasladar, unos presupuestos, perdón, que van a trasladar hacia el futuro la ruina de España y la pérdida de soberanía. Eso es evidente, porque es que los números no salen y es la misma economía que cualquier español hace en su casa. Los ingresos son limitados y para poder cubrir todos los gastos es necesario proceder a una mayor recaudación, que es lo que están anunciando. Uh-huh. Y han mentido abiertamente, ustedes lo recordarán, Iván Espinosa de los Monteros, nuestro portavoz en el grupo parlamentario Vox, hasta en 4 ocasiones interpeló a la ministra de Hacienda: señora ministra, ¿van ustedes a subir los impuestos a los españoles? Respondió categóricamente: no, no, no y no. Algo de lo que acaban de retractarse. Y esos impuestos van a acabar gravando a los de siempre, a los españoles que necesitan de su sueldo para vivir y salir adelante, a los españoles que necesitan levantarse cada día, subir la persiana de su negocio para poder generar ingresos. O sea, esos presupuestos, desde luego, nada tienen que ver con la moción de censura que hemos promovido, porque partimos de que es que este gobierno no puede permanecer ni un día más en el puesto, porque necesitamos soluciones, y quien es parte del problema no puede ser parte de la solución.
Salvador Sostres le quiere hacer una pregunta, pero antes yo le quiero hacer una, porque sabe que en la prensa se estaba... Hoy aparece en La Razón que el candidato, cuando se presente esa moción en septiembre, a lo mejor no es Santiago Abascal, y se especula con que fuera otra persona que a lo mejor le dificultara un poco más al Partido Popular negarse a apoyar esa moción, como podría ser Ortega Lara. ¿Me puede confirmar o negar algo de estas informaciones?
Sí, don Sergio, y le agradezco la pregunta porque creo que es algo muy importante que tiene que quedar muy claro. En Vox, en el grupo parlamentario Vox, no hay nadie, ni uno solo de los diputados que formamos parte, que tengamos un interés especial, personal, en liderar, en personalizar esta moción de censura, lo que supone ser candidato a la presidencia. O sea, todo está absolutamente abierto. El único objetivo es cumplir la finalidad que la Constitución atribuye a la moción de censura: exigir la responsabilidad política del gobierno. Uh-huh. Es cierto que ayer el Partido Popular, bueno, a través del secretario general, el señor Teodoro García Gea, a quien yo tengo una gran consideración personal y profesional, lanzó un tuit rechazando que fueran a apoyar la moción de censura. Yo quiero trasladar mesura, quiero trasladar reflexión. Yo, desde luego, estoy convencida que el interés general de los españoles acabará primando en la posición que se adopte y no ningún tipo de interés partidista. Esa unión frente al gobierno socialcomunista necesariamente tiene que darse si pensamos en los españoles. Y quien sea la persona que capitanee, que figura al frente de la candidatura, es algo que desde luego Vox no es ningún tipo de línea roja y desde luego no es una candidatura que vaya a ser necesariamente protagonizada
es decir, que
por
queda,
ningún
que queda
diputado
abierto.
De Vox,
pues ahora sí,
o persona integrante de Vox.
Salvador Sostres quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días.
Hola, Salvador, muy buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo solo es para que seguramente en fin, pueda tener un poco más de credibilidad en los oyentes, ¿no? Aunque los votos no se pueden asegurar ahora, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué aritmética tiene más o menos en mente? Es decir, pues claro, imaginemos que el PP pues finalmente varía esta posición. Bueno, son 89 diputados. Ustedes tienen 52. Ciudadanos, en el supuesto caso de que tal, que esto sería la suma más obvia, pues daría, en total, tendrían ustedes 151. Entonces, a partir de ahí, 151 hasta los 25 que faltarían para los 176, ¿usted podría dar a los oyentes, a nuestros oyentes, podría dar, por favor, una idea de dónde espera sacar estos 25 diputados? Porque yo creo que si usted la diera, después funcionará o no, pero tendría... Los oyentes estarían, digamos, podrían estar, empezar a estar razonablemente expectantes de que pudiera salir adelante la moción. Pero 25, claro, el PNV, imaginemos que bueno, que cuesta, pero bueno, quedarían aún, pues quedarían 19. Entonces, ¿de dónde salen? Pregunto yo.
Don Salvador, permítame un previo. Usted pone el foco de la credibilidad sobre... Quiero entender que no se refería a Vox, sino sobre la iniciativa que ha promovido Vox en el resultado. Yo voy a poner esa credibilidad, don Salvador, en el mero hecho de haber dado un paso al frente y haber trasladado a los españoles que hay oposición, hay alternativa y hay esperanza, y que bajo ningún concepto, y le aseguro que somos resistentes y luchamos contra viento y mareos y mareas sin miedo a nada y a nadie, vamos a aceptar permanecer en una política de brazos cruzados o brazos caídos. A partir de ahí, la credibilidad de la iniciativa promovida, le puedo asegurar que para muchos españoles ya está ganada por la esperanza que les hemos devuelto. Porque ven que hemos creado una oportunidad, don Salvador, que esa es la diferencia entre antes del anuncio y después del anuncio. Esa es la diferencia de la sonrisa sarcástica y chulesca del presidente del gobierno y el puño en alto del vicepresidente del gobierno, y desde luego le puedo asegurar cómo se les borraron tanto el puño como la sonrisa cuando el presidente Abascal anunció esa moción de censura. Si ahora quiere que hablemos de los resultados, como la utilidad, como si la utilidad de esta iniciativa dependiese de los mismos, o más bien de su éxito, yo le diré que el anuncio que ayer se hizo por el presidente Abascal está dirigido no a los partidos políticos, sino a todos y cada uno de los 350 diputados que están presentes en el hemiciclo. Porque yo tengo que decir que hay un socialismo constitucionalista, que no es el representado por el señor Pedro Sánchez. Y le puedo asegurar que las críticas dentro de los propios socialistas son también muy agudas, lo que pasa es que no en público. A partir de ahí, si uno piensa en los españoles y en la desgracia que estamos pasando con el gobierno en el mundo, don Salvador, que lo saben ustedes perfectamente, y como bien decía don Sergio, tengo claro con quién estoy hablando y en qué medio estoy hablando. El gobierno con la peor gestión en el mundo de esta pandemia, con el mayor número de muertos por millar de habitantes, con la mayor ruina económica y, lo peor de todo, don Salvador, que no hay un plan. Que yo estoy en el Congreso esta semana, estoy en la Diputación Permanente, estoy apoyando una solicitud del Partido Popular a fin de que comparezca el ministro Illa para que explique qué medidas tiene previstas el Gobierno en caso de que se produzca un rebrote que ahora mismo están negando, don Salvador, pero que estamos viendo los números en las televisiones. Y lo que hace el gobierno socialcomunista, con el apoyo de sus socios golpistas y filoetarras, es bloquear esa petición que nosotros apoyamos, porque necesitamos saber cuál es el plan, don Salvador, cuál va a ser el plan. ¿Volver a encerrarnos? ¿Volver a parar la economía? ¿Volver a poner a España en coma inducido? Es que los españoles no van a poder soportar una segunda oleada.
En septiembre se verá que en qué contexto puede llegar esa moción. Se nos acaba el tiempo, pero Pilar García de la Granja también quiere hacer una pregunta.
Sí, yo... buenos días, señora Olona.
Buenos días, señora Pilar.
Yo no sé si anunciar fuegos artificiales sabiendo que ese día va a llover es un buen plan y que se van a tener que suspender. Pero a mí sí que me gustaría que usted me explicara si esto no es contra el Partido Popular, como ha vuelto a insistir hoy. No lo parece, porque lo primero que hizo el Partido Popular fue explicar que era contra ellos, dándole oxígeno al presidente del Gobierno.
Bueno, doña Pilar, fuegos artificiales lanzados el día que llueve, igualmente yo lo siento, pero tengo que decir categóricamente que usted está en su derecho de considerar que esta moción de censura son fuegos artificiales. Le he puesto un ejemplo muy claro, promovido en Cataluña, en el que no fueron sus mismos comentarios, los de ninguno de los comentaristas que ahora, cuando es Vox quien lo promueve, está, vamos, casi acusándonos de ser los culpables de que permanezca el señor Pedro Sánchez.
No, o sea, a mí, hacer una moción de censura sabiendo de antemano que no va a conseguir el éxito, que es retirar al gobierno que en estos momentos ocupa la Moncloa, y además explicar que no se hace en contra de otro partido, en teoría, más afín que quien está gobernando, ¿verdad? Y sin decírselo, eso no me ha gustado nunca, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en donde sea.
Bien, doña Pilar, siento que me interrumpa porque no había podido acabar. Desde luego, lo que yo puedo asegurarle, y se lo reitero, es que esta moción de censura no es una moción de censura que esté dirigida ni contra el Partido Popular ni contra el señor Pablo Casado. Que es cierto que en el día de ayer el señor Teodoro García, y me reitero, lanzó un tuit en el que, bueno, hacía sus consideraciones. Y que frente a ello yo vuelvo a apelar a la reflexión, a la mesura y a la prudencia. Porque lo importante aquí son los españoles. Veremos a partir de ahora si los medios de comunicación de ese supuesto centro-derecha siguen manteniéndose en la posición con la que esta mañana nos hemos levantado todos y siguen pensando que es mejor hacer oposición a quien ha promovido el instrumento legal para devolver la voz al pueblo y poder echar este gobierno socialcomunista, o en algún momento todos consideramos que si estamos diciendo que tenemos al peor gobierno del mundo al frente de esta crisis tan grave y que, desde luego, septiembre será caliente porque lo vienen diciendo los informes policiales desde hace meses y no hay alternativa, no vemos ningún plan, no vemos quién está al frente de esta gestión, lo mejor es apoyar la moción de censura que puede dar lugar a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vayan a sus casas a esperar las notificaciones judiciales de las acciones que hemos emprendido para exigir hasta la última responsabilidad que procede.
Ahí está el debate, ¿no? El deseo de mucha gente, ¿no? Esa idea que suena bien, de decir este gobierno no funciona, no está funcionando, y luego la realidad de ver cómo se podría encajar eso, si esa moción de censura funcionaría o no funcionaría. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en septiembre. Macarena Olona, queremos darle las gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A ustedes, don Sergio. Muchísimas gracias y buen día.
Igualmente.